Homicidio de una mujer en Algeciras. Antonio Herraiz.
El detenido es el hijo de la víctima, que habría huido después de haber acabado presuntamente con la vida de su madre. La mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca y el marido también ha resultado gravemente herido durante la agresión. Más detalles, COPE Andalucía, Laura García.
La policía lo ha detenido en el parking de un centro comercial en el interior de su coche y lo ha llevado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica. Según ha podido confirmar esta cadena de fuentes policiales, dentro del coche también se han encontrado restos de sustancias estupefacientes. Ahora está bajo custodia policial para ser llevado a disposición judicial. Según una información que avanza el diario local Europa Sur, la mujer había recibido hasta 20 puñaladas en la cabeza, el cuello y el torso. El supuesto asesino también tendría antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico. Como decimos, su madre ha fallecido presuntamente a manos de este hombre de 45 años, ella tenía 75, y su padre continúa gravemente herido, ingresado en el hospital Punta Umbría de Algeciras.
Dos semanas después del accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, se han iniciado los trabajos para recuperar el tráfico de la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que se espera que quede restablecido a finales de la próxima semana. Aún hay víctimas que continúan recuperándose en los hospitales y quienes han conseguido sobrevivir al accidente buscan ahora conocer la verdad de lo que sucedió aquel domingo 18 de enero. En la mañana del fin de semana de COPE, Mario Samper, que es superviviente del tren, ha asegurado que necesitan explicaciones para poder descansar tranquilos.
Una investigación independiente, por supuesto, del gobierno y de la propia Renfe, Adif, que con lo que podamos quedarnos claros, pues quedarnos tranquilos. A toda costa que sea una investigación independiente. Seguramente que venga de un Parlamento Europeo, de un Consejo de Seguridad de Europa. No es lo que lo diga el ministro, que yo, bueno, en principio no lo pongo en duda, pero necesitamos una cualificación técnica que nos asegure qué es lo que ha pasado.
Los usuarios que desde hoy compren un billete de Renfe no tendrán derecho a la devolución del importe si el tren incumple las condiciones de puntualidad vigentes hasta ahora. Irio ya impuso esta misma medida desde el pasado miércoles. De esta manera dejan de abonar a los pasajeros las indemnizaciones por los retrasos en las líneas afectadas por las limitaciones de velocidad tras el accidente de Adamuz. La excusa es que las demoras son responsabilidad de Adif, el gestor de las infraestructuras. Los afectados se mueven entre la resignación y el enfado.
Indemnización, bueno, es que ahora mismo ya no nos devuelven nada en ningún tren. Da igual que tenga averías que no tenga averías. Mientras sea por la seguridad de la gente.
Me parece muy mal que Renfe, que es la empresa del Estado, también haga esto cuando es un mal mantenimiento de las vías. Me parece que no es justificable.
Antes se tardaba una hora para que te dieran la indemnización, pues ahora que no te la den, pues ya, una cosa más.
Más de 14 comunidades se encuentran en aviso naranja y amarillo por el temporal que está golpeando la península. En algunos puntos del país se esperan nevadas, lluvias, fenómenos costeros y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. La previsión de hoy, según el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina, es que continúe la inestabilidad, sobre todo en el norte peninsular, y que se mantenga de cara a mañana.
Hay tregua hoy sábado en parte de España, aunque sigue lloviendo y con viento en el Cantábrico, ¿no? En la parte del Cantábrico, Pirineos, y va a seguir lloviendo, nevando en cotas a partir de 1.200 metros. En el resto estamos teniendo un día de tránsito entre la borrasca que nos abandonó ayer y la que nos viene a partir de mañana domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid visita al Levante, Román Ruiz.
Los del Cholo Simeone buscan recortar distancias con el Real Madrid y el FC Barcelona en la pelea por la Liga a las 6:30, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca remontar el vuelo, sobre todo en lo mental, después del batacazo en Champions, y quiere conseguir 3 puntos esta tarde frente al Levante. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Griezmann ni con Giuliano.
El Barça defiende el liderato contra el Elche a las 9 sin Pedri, pero con el regreso de De Jong. Y en el resto de la jornada de hoy, el Oviedo recibe al Girona a las 2 y el Villarreal visita a Osasuna a las 4:15. En la final femenina del Open de Australia, la número 5 del mundo, Rybakina, ha tumbado 6-4, 4-6 y 6-4 a la número 1, Sabalenka.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora, ya a las 2, para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial, y vamos con la mejor hora de fin de semana, que siempre la última de sábado y domingo.
Hago una lista de lo que yo siempre he soñado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El amor no es un casting y por poquito yo casi la cago pensando que sí. Hago una lista de todo lo que me asusta. Y escribo tu nombre mil veces y creo que me gusta. El amor no es ciego.
Hay la inteligencia artificial y hay la inteligencia artificial en las aulas. En solo un año, el uso de ChatGPT entre niños y de adolescentes españoles se ha triplicado, según un estudio que ha comparado distintos países y donde, ¡ah, sorpresa! España es donde más se recurre a la inteligencia artificial. Los más jóvenes lo buscan sobre todo para hacer los deberes. El 55% de los chavales que usan ChatGPT lo hacen para que les ayude en las tareas domésticas o directamente para que ChatGPT se las haga. Por no hablar de los que recurren a la IA para que les haga compañía o les aconseje sobre los más distintos menesteres. Pero claro, yo lo que me pregunto es ¿qué hacen los profesores? Porque ¿para qué van a mandar deberes si vienen los chicos con los deberes hechos por la inteligencia artificial? Don Carlos Alameda es doctor en periodismo y profesor de lengua castellana y literatura de secundaria y bachillerato en la Comunidad de Madrid. Muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Cristina, por darme este espacio y bueno, y por hablar de estos temas que son muy interesantes.
Oye, ¿te sorprenden estas cifras, Carlos? ¿Qué percibes tú en el aula?
La verdad es que no me sorprende mucho porque yo creo que los chavales son muy listos y enseguida van a utilizar este tipo de tecnología. Me ocurrió cuando lanzaron OpenAI, que lanzó ChatGPT. Y bueno, pues prácticamente a los 15 días ya me encontré con algún trabajo que estaba hecho por IA. Y bueno, no pude cambiar la programación, que es lo que yo quise, para que no me entregaran trabajos. Pero, en fin, como ya me los tenían que entregar, pues ya enseguida vi que lo iban a utilizar.
Madre
y
mía.
Ciertamente me preocupan muchas cosas sobre esto.
Oye, para empezar, Carlos, ¿cómo te das cuenta de que usan para los trabajos la inteligencia artificial?
Yo ahí tenía cierta ventaja, porque me había pasado mucho tiempo estudiando la oposición de lengua castellana y literatura y sabes que ahí en el examen te dan un texto y tú no sabes de qué autor es, con lo cual tienes que estudiar el estilo de todos los autores en lengua castellana. Entonces me puse a estudiar el estilo de ChatGPT y me di cuenta de muchos de sus vicios. Entonces, en cuanto me llegó el primer trabajo, ya que olía un poquito a ella, me di cuenta.
¿Y cómo es ese estilo? Porque para todos es muy importante. Quiero decir que hay montones de artículos supuestos de Alfonso Uxía, de Pérez Reverte en Internet, que no son de tales autores. ¿Y cómo se puede notar el estilo de ChatGPT?
Tiene como muchos vicios. Yo tengo un artículo de como de 10 vicios que tengo detectados de él. Entre ellos está el uso del gerundio, mucho uso del gerundio, que lo utiliza en inglés. También tiende a utilizar mal los pasados. En castellano tenemos el pretérito perfecto simple, que es maravilloso, pero que bueno, la inteligencia artificial tiende a olvidarlo. Luego también utiliza mucho en resumen, en conclusión, todos los conectores que utilizan en inglés los utiliza mucho la inteligencia artificial. Y también tiende mucho a hacer sentencias filosóficas como muy, muy exageradas, ¿no? El problema no es sino es no sé qué, ¿verdad? Y claro, muchas veces ese tipo de dicotomías no son tan claras. Entonces utiliza este tipo de estructuras que llaman mucho la atención. Así que bueno, yo por eso animo a mis estudiantes a que busquen su estilo propio, a que sigan escribiendo a mano y a que no se dejen llevar por este lenguaje, porque al final vamos a acabar hablando todos igual. Ya se nota en LinkedIn, por ejemplo, ¿no?, que la gente escribe mucho con inteligencia artificial y llega un momento que ya te da hasta pereza abrir algunas publicaciones porque dices, bueno, es que están escritas con IA, ¿no?
¡Qué rollo, de verdad! Verdaderamente, ¡qué rollo! Claro, yo no sé en qué medida esto destruye el proceso educativo o constituye una alianza interesante.
Fíjate, estamos hablando de que es posible que estemos ante una gran dicotomía, o la gran desconexión, o que realmente lleguemos a una inteligencia híbrida, es decir, que sepamos utilizar bien la inteligencia artificial, nos apoyemos bien en ella y que seamos capaces de que desarrolle nuestro potencial más allá, ¿no? Porque ahora, los últimos estudios que yo he consultado nos están hablando que los adultos, la gente experta, estamos utilizando bien la inteligencia artificial porque les delegamos procesos que son rutinarios, que son más pesados quizá, pero somos capaces, tenemos criterio y somos capaces de discernir y de luego adaptarnos a nuestro estilo y de no dejarlo todo para la inteligencia artificial. Pero el problema que yo veo en mis estudiantes y que ven estos estudios también es que los estudiantes están dejando que la inteligencia artificial haga todo el esfuerzo cognitivo. Eso les crea una descarga cognitiva muy grande y por tanto también una deuda cognitiva. Es decir, no hacen el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Ellos son muy jóvenes, su cerebro se adapta a esa facilidad y al final esa economía de esfuerzos les lleva a que no sean capaces, tengan problemas incluso para la comprensión lectora más básica y también para el razonamiento más básico a la hora de escribir ellos por sí mismos.
Ya. O sea, mira, que tanta inteligencia artificial te hace más tonto al final.
Sí, totalmente. Y además es que la memoria, por ejemplo, está declinando y hay un peor dominio de los contenidos porque esta facilidad hace que ya no lo vean como algo necesario el razonar, ¿no? Y se nota a la hora de ellos cuando hacen las exposiciones orales, que yo ahora hago muchas exposiciones orales, y se nota mucho eso porque ves que realmente no ha pasado el conocimiento por ellos, sino que lo han delegado por completo a la inteligencia artificial.
Eso te iba a preguntar, ¿qué trucos o qué sistemas educativos utilizas como alternativa? Si uno se da cuenta de que los trabajos realizados en casa están hechos con ChatGPT, pues tendrá que desarrollar otras técnicas.
Sí, yo les digo que a los alumnos, primero he cambiado toda mi metodología, es decir, ya no pido trabajos escritos, ya no pido que hagan nada para casa, salvo la fase de documentación y de investigación. Les pido que hagan una investigación muy periodística, la verdad, en el sentido de que luego les pido pruebas, que me traigan grabaciones con sus familiares, con los vecinos.
¡Ah, qué buena idea!
Total, ¿sabes? Que yo vea que ellos han trabajado, que ellos se lo han currado, ¿no? Por decirlo en su idioma.
Sí,
porque
sí,
si no,
sí.
Al final me traen un trabajo hecho sin alma, sin gracia, hecho por ChatGPT y no me interesa. Quiero que ellos pregunten, que ellos investiguen, que estén cerca de los problemas reales, porque eso también es un tema, la desconexión de la realidad que tienen, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces intento que vean la inteligencia artificial como una especie de entrenador que les ayuda, que les da ideas, pero que no les hace el trabajo completo, que no es el sustituto, sino que es alguien en el que te puedes apoyar, en el que puedes, alguien no, ni siquiera, ¿no? Es una máquina que te puede ayudar un poco, pero poco más, ¿no? Que la vean como algo que les potencia, pero no que les frena. Y les pido, ya te digo, muchas pruebas, mucho ensayo oral, mucho trabajo en clase.
Eso te iba a decir, que quizá la oralidad, por ejemplo, en toda mi formación, era muy secundaria. Normalmente nos apoyábamos en el trabajo de examen, en el trabajo de casa, siempre en el trabajo escrito. Ahora me da la impresión de que va a ser el tiempo de sacar a la pizarra a los alumnos para que se expresen y hacer los exámenes de forma oral.
Yo cada vez lo utilizo más, la verdad, y creo que muchos de mis compañeros también, porque nos estamos dando cuenta de que esta delegación es tremenda y que no saben enfrentarse a las tareas más básicas y, por tanto, estamos haciendo que las tareas básicas las hagan en clase, que estudien con nosotros, que comprendan los textos con nosotros, que los expongan con nosotros, de forma que veamos que realmente hay un pensamiento ahí y que luego en casa les tenemos que convencer de que ellos hagan el esfuerzo cognitivo para pensar y para que su cerebro se mantenga como un buen músculo, igual que les convencen de ir al gimnasio para hacer un buen bíceps, pues hay que convencerles para hacer un buen cerebro, porque en realidad lo tienen tan fácil que van a llegar a pensar que no lo necesitan. Y la realidad es muy distinta, lo necesitamos y mucho, y cada vez más, porque cada vez hay más facilidad de que nos puedan engañar con cosas que nos pueden hacer perder mucho dinero o que nos pueden hacer perder mucha autonomía y mucha libertad.
Oye, y cuando tú hablas con los alumnos y los motivas en esta dirección, ¿te entienden, te creen o ellos están aferrados a ChatGPT y les das igual?
Sí, hay muchos que me dicen, profes, que me haces trabajar mucho en clase. Y digo, ya, pero es que luego en casa, ¿qué haces? Oh, pero también me mandas trabajar mucho en casa porque me haces que investigue y que grabe y que no sé qué. Digo, ya, pero es que lo que no quiero es que te quedes con lo fácil, porque entonces no te desarrollas.
Última cuestión, Carlos. El otro día, hablando con profesores de este asunto, igual que tú has percibido lo del uso de los gerundios por ChatGPT, las afirmaciones filosóficas demasiado taxativas, me decía una profesora que ella introduce en las preguntas que proporciona por el ordenador una parte invisible, de tal manera que si el alumno recurre a la inteligencia artificial, esta contesta también las preguntas invisibles. Yo esto no lo entiendo mucho, pero no sé si tú has recurrido a este truco.
Hay muchos trucos, la verdad. Los conozco, ¿sabes? Sé que están ahí. Incluso hay investigadores que los han utilizado en sus artículos científicos y tal. Pero yo ya no soy detective del plagio. He renunciado a ser detective del plagio. Ya. Lo que hago es observarles, verles en realidad, mandarles trabajos para que, pero que sean de investigación y que los hagan en clase, para saber cómo piensan de verdad. Observo mucho, es verdad que lleno muchos cuadernos de muchísimas notas y que sé que estoy trabajando intensísimamente, pero lo prefiero a estar todo el rato de detective, porque al final estas son tan refinadas y ellos saben tan bien cómo hacer las cosas que es casi indetectable.
Los y que está siempre en desventaja.
No bien.
Claro, claro. Pues es don Carlos Alameda, doctor en periodismo, profesor de lengua castellana y literatura de secundaria y bachillerato. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros y que sigáis con vuestra labor, que es muy importante.
Un abrazo, adiós.
Al norte, sureste y oeste, subía el humo como un lobo sin cadena.
Ocurre a veces que os contamos algo, incluso de forma muy machacona, y después, a las pocas semanas o meses, lo hemos olvidado. Seguro que recuerdas los incendios del verano, el peor de los últimos 30 años, con más de 350.000 hectáreas arrasadas. Uno de ellos centró muchísimo la atención, el del Paraje Natural de las Médulas, en León. Ardieron allí más de 1.500 hectáreas de un parque único, la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano. Unas rocas que se horadaron de forma artificial y que constituyen patrimonio de la humanidad desde 1997. Pues esta semana nos hemos alegrado porque el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hecho público un informe que asegura que aquellos daños son reversibles. Al frente del equipo que lo ha investigado ha estado don Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales, que nos va a explicar los detalles de este informe del CSIC. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Es fabuloso esto. ¿Dónde están los daños esenciales que padecieron las médulas? ¿Dónde se encontraban?
Bueno, el paraje de las médulas es un sistema bastante complejo porque incluye tanto la parte de patrimonio geológico y arqueológica, como has comentado, de la mina romana, como la parte también paisajística, puesto que en ese mismo entorno pues ha ido regenerando la vegetación por la ausencia del uso y se ha conformado un paisaje que también atrae al público, a los turistas, etcétera. Entonces, al final, ese paisaje cultural, moldeado a lo largo de la historia por los habitantes de la zona, pues también es un bien a proteger y entonces el impacto del incendio ha tenido lógicamente una incidencia directa sobre la vegetación que rodea al monumento, a la parte arqueológica y también sobre la geología y las rocas que había o que hay ahí, ¿no?, como parte del patrimonio geológico, puesto que la incidencia directa del calor de la llama del incendio pues ha generado daños puntuales en las zonas afectadas por el fuego.
Claro. Había, por ejemplo, castaños centenarios que en cierta medida pues se han visto quemados. Esto no sé yo hasta qué punto se puede sustituir.
Sí, la afectación es una de las líneas de trabajo que se ha llevado a cabo dentro del grupo de biodiversidad del GADE, del grupo de asesoramiento en desastres y emergencias, que somos los que hemos estado trabajando en la zona. Precisamente se ha fijado en los castaños centenarios, sobre todo los sotos de castaños que utiliza la gente, ¿no? Los sotos de castaños que tienen propietario, que viven de la producción de castaña, que es un ingreso muy importante en la zona, y por lo tanto lo que más preocupaba a los habitantes de la zona. Entonces se ha hecho una evaluación del daño que se han producido a esos castañares Y efectivamente ha habido en torno a un 18%, no llega al 20% de castaños que han sufrido un daño muy elevado, que tenemos que esperar a la primavera, pero es muy probable que haya que sustituir, haya que cortar y volver a plantar un ejemplar nuevo, pero el resto de los castaños, en torno al 80-85%, es bastante probable que regeneren o rebroten tanto de la base del tronco como de las ramas en función del grado de severidad, y por lo tanto es previsible que se recuperen después de este evento.
Hablabas también de las rocas afectadas. Quiero decir, supongo que son partes que se han ennegrecido. ¿Qué se puede hacer o van a quedar así de sucias?
Sí, la parte de ennegrecimiento se va a ir lavando por efecto del agua, de las lluvias, de la nieve, del viento, las inclemencias meteorológicas. El aspecto visual además se va a ir también de alguna forma enmascarando, como de hecho ahora se están dejando ver muchas estructuras geológicas que antes no se veían porque estaba la vegetación. Entonces también se ha detectado que es una oportunidad para poner en valor alguna de estas zonas. Pero en cualquier caso, el efecto más importante ha sido de rotura directa de algunas de estas rocas por distintos procesos que se llevan a cabo durante el fuego por distintas formas de rotura y según la geología, y que sí que ha tenido una incidencia pues aproximadamente como en el 50% a nivel difuso, que llaman nuestros compañeros expertos, el 50% de la superficie afectada por el incendio. Ha habido en mayor o menor medida un daño a roca que en cualquier caso pues va a ser asimilable por el sistema a medio y largo plazo.
¿A cuánto plazo podemos pensar hasta que las rocas recuperen su posición anterior?
Bueno, ahí realmente es un proceso dinámico, no va a ser nunca igual que lo que estaba, o sea, que realmente el incendio ha sido una perturbación más dentro de su dinámica, no tiene por qué ser la última, podría haber más incendios en el futuro. Lo importante es que el conjunto pues se mantenga estable en cuanto a su patrimonio geológico. Entonces hay que ver un poco los periodos de recuperación. En general, en roca hay zonas que son irreversibles, pero bueno, da igual, se van sustituyendo por otra otros procesos, ¿no?, de meteorización, de erosión, etcétera, y entonces eso realmente contribuye al sistema y hay que ver un poco los plazos. En principio, en la vegetación sí que se tiene más claro, en roca hay menos información, pero la vegetación, pues para que tengamos recuperado la zona de matorral, es previsible que la regeneración sea en los próximos 3, 4, 5 años como mucho. Uh-huh. Y lógicamente la parte arbolada pues hay que esperar el mismo número de años aproximadamente que tenían cuando han sido afectados por el fuego, ¿no?
Claro.
En el caso de estos castaños centenarios, pues lógicamente no vamos a tener estos mismos castaños, no los vamos a tener hasta dentro de 100 años, pero los que no han sido afectados por el fuego, pues seguirán ahí y seguirán teniendo más de 100 años.
Me ha llamado la atención en este repaso sobre lo que pasó en las médulas y sus posibilidades de recuperación tras el incendio del verano, lo que ha señalado de estructuras, no sé si industriales o en la roca, que a la luz del incendio han quedado a la vista.
Sí, claro, hay muchos de los canales romanos que se utilizaban en la técnica esta ruina Montio, que se utilizaba para extraer el oro. Pues
cuéntale a la gente cómo se extraía el oro, porque no todo el mundo lo sabe y es bien interesante.
Bien, bueno, yo no soy experto en este tema,
no,
voy a saber explicar bien, pero básicamente lo que consistía la técnica era en generar una serie de canales bajo el suelo que se inundaban, y igual que ahora utilizamos dinamita para de alguna forma poner a cielo abierto determinadas zonas que creemos que es mineral, pues los romanos lo usaban con la presión del agua, pues se rellenaban esos canales con agua y hacían que reventaran, y entonces se quedaban a la vista o disponibles los minerales, ¿no?
Es que era interesantísimo.
Claro, por eso ha generado esa, a lo largo del tiempo y de erosión, pues ha generado esas estructuras geológicas tan visuales, ¿no?, que contrastan con el verde del paisaje, ¿no?, de la vegetación. En aquella época, lógicamente, la vegetación estaba totalmente desbrozada porque estaba en explotación y aquello era como a cielo abierto, ¿no?, y ahora pues se mezcla con la vegetación natural. Entonces esos canales, muchos de ellos están bajo la vegetación, y ahora pues da la oportunidad a los especialistas en arqueología y en geología que quieran estudiarlo, vamos a tener no mucho tiempo, porque la regeneración de la vegetación suele ser bastante rápida y buena en esa zona. Entonces, pues, pero también da la oportunidad incluso de generar, o es una de las recomendaciones que se están dando, es de generar algún tipo de pues de divulgación o de planificación de alguna forma de aprender de este incendio y ver también que se puedan aprovechar cosas buenas, en este caso poder visualizar estructuras que no se veían tan bien antes del incendio.
Los trabajos que habéis realizado en las médulas han impedido, por ejemplo, cierta erosión del terreno en las zonas en las que ha habido que aplicar acolchado. ¿Cómo es esto?
Vale, el acolchado o mulching, que es el término anglosajón, es una técnica que se ha demostrado que funciona muy bien para evitar la erosión superficial del suelo. Lo que pasa es que es una técnica que es cara, difícil de aplicar y consiste en la adición de cualquier resto vegetal a nivel superficial en las laderas que se prevé que vaya a haber más erosión. En este caso, el material más barato y que se suele aplicar con mayor facilidad es la paja agrícola. Se desplazan pacas de paja agrícola a la zona y se distribuyen con la técnica que se considere, ¿no? Mecánicamente o manualmente, también no es el caso de las médulas, pero otras veces se adiciona también con helicóptero, etcétera, ¿no? Entonces lo que se hace es como cubrir con un manto, ¿no? Como una alfombra, toda esa ladera que se cree que va a ser más erosionable. En nuestro caso, lo que se detectó, nuestro grupo de trabajo en esa zona de severidad, detectó que había como 90 hectáreas, además más o menos 90 campos de fútbol, que eran muy, muy erosionables, que la severidad en el suelo fue muy alta y que ante las primeras lluvias que se están produciendo ya, ¿no?, en este otoño, pues iba a producirse mucha erosión. Entonces ahí es donde se recomendó que se concentraran las labores de adicionar esta paja agrícola, y efectivamente cuando hemos comprobado la eficacia que ha tenido, pues ha sido bastante elevada.
Qué bueno. En fin, me alegra extraordinariamente que de forma natural en el tiempo o con estas ayudas técnicas las médulas realmente vuelvan a estar disponibles para su apasionante visita. Y la verdad es que me ha gustado recuperar la noticia, porque a veces olvidamos lo que ha acontecido como si no hubiese pasado. Es don Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias del CSIC y responsable del equipo destinado a las médulas. Gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de productos de hogar y bricol. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El verdadero sabor del agua.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte,
tus sitios, Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Creo que hoy era el día ideal para hablar con Juan Carlos Ferrero, con el ex entrenador de Carlos Alcaraz. ¿Ves los partidos de Carlos?
No los estoy viendo. Algunos vídeos de resúmenes.
¿Porque no has podido o porque prefieres no verlos?
No, estoy intentando desconectar un poco. Creo que al final está muy reciente, ¿no?
Los dos estáis atravesando un duelo.
Me estoy recuperando, pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón no está dolido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
He de confesar cierta sorpresa por la impresionante reacción de bastantes de los parientes de las víctimas del accidente de los trenes en Adamuz, en Córdoba. Allí estábamos la semana pasada y desde el primer momento las reacciones han estado cuajadas de personas que se ponían en brazos de Dios para afrontar la circunstancia, que decían, incluso haber vivido una experiencia de fe en el hospital, que confiaban sus difuntos a la Virgen y que una y otra vez daban un testimonio de fe católica. Muchas veces pensamos que bajo manifestaciones como las procesiones de la Virgen o la romería del Rocío no hay más que una festividad vacía, y de repente descubríamos que tantos y tantos pasajeros, particularmente, pero no solo andaluces, procedentes de Córdoba, de Huelva, tienen una fe profundísima. Voy a preguntarle si ha tenido una impresión esta u otra, don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenas tardes, bueno, muy buenos días todavía.
Hola, buenos días, Cristina, un saludo.
No sé si has estado también con perplejidad asistiendo a esto.
Bueno, con admiración, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece muy natural. Desde luego yo que soy andaluz, pero como bien decía, no solo en Andalucía. Bueno, esta es la fe del pueblo sencillo. Esta es la fe que nos mueve y que cuando vivimos una tragedia, cuando muere tu madre o tu hijo o tu hermano, pues no quieres muchas pamplinas, lo que quieres es alguien que te dé una respuesta que sea para siempre. Y entonces sale lo más profundo que nosotros vivimos, es verdad que con cierto folclore, pero también con profundidad que es nuestra fe. Por eso me admira la fe de mi pueblo, me admira la fe de esa gente que ante una momento tan difícil en su vida, se da cuenta que la única respuesta es Dios. La única respuesta ante este drama humano es la fe y mira más allá, con una oración no solo en los labios, sino también en el corazón. Por eso realmente es impresionante ver la reacción de los familiares, de las víctimas, de los heridos y también de los voluntarios, ¿no? Que nos hacen pensar que hay algo en el corazón del hombre, una sed que solo puede ser saciada por la fe en Dios, que la necesitamos agarrarnos a esa fe para poder dar sentido a lo que no tiene sentido humanamente.
La verdad es que la semana ha sido un rosario de convocatorias religiosas. Yo misma estuve en el primero de los funerales el domingo pasado en Adamuz, que se llenó. Después ha habido un magno funeral en Huelva, impresionante. Ha habido un funeral en Madrid. Habrá funeral en Córdoba. ¿Tú pudiste estar ayer en Madrid?
Sí, yo estuve en el funeral que organizamos las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid para rezar por los siete difuntos, por los siete, las siete víctimas que pertenecen a nuestras tres diócesis, a Madrid, a Alcalá y a Getafe. También la Almudena estaba abarrotada de gente, las autoridades, el pueblo sencillo, con un respeto y una devoción grande, pues rezando por esas personas que han perdido su vida en este desgraciado accidente.
Esta tarde tendrá lugar la misa por las víctimas en la Mezquita Catedral de Córdoba. Para los oyentes que estén interesados, va a ser a las 6:00 p.m. Y de la misa que tuvo lugar en Huelva, se ha destacado muchísimo la intervención de la hija de una de las fallecidas. Liliana se expresaba así.
Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria.
Impresionante la intervención de Liliana. ¿Cómo se puede en semejante contexto hablar de serenidad, hablar de alivio y hablar de paz?
Es la experiencia, de la fe, ¿no?, que hablábamos antes. ¿Cómo se puede decir de un modo tan profundo, tan sentido y al mismo tiempo tan bello, ¿no?, si diciendo la verdad, reivindicando la verdad, pero sin ofensa? Y realmente esta intervención, que yo creo que tendríamos que oír muchas veces, nos hace que también nosotros, los que seguimos caminando en este mundo entre sufrimientos, pidamos ser mecidos por la madre. Ella hace un recorrido bellísimo, poético, por todas las vírgenes, ¿no?, de todas las víctimas. Es decir, sentimos a una madre cercana, ¿no?, con el nombre con la que la hemos venerado, que nacimos, ¿no? Y lo hace de un modo, ya digo, bellísimo, y no es retórica, es una hija que siente la muerte de su madre. Creo que es su hermano el que estaba con ella, el que sí, en unas declaraciones el día del accidente decía eso, ¿no? Mi madre murió rezando el rosario y bueno, mi madre ahora se ha encontrado con el amor de su vida, Jesús de Nazaret. Y hay en esa intervención de Liliana, hay una expresión preciosa cuando le pregunta a la madre qué hace con el dinero que sobra al final de mes y le dice: no es nuestro, es de los demás. Es decir, que no es una fe solo de aplauso y una fe de salir en procesión, sino que es una fe que ha tocado el corazón, y en esta expresión tan bonita de la experiencia de esta mujer, cómo su madre le enseñó la caridad, ¿no?, de ayudar, y de que lo nuestro es también de los demás. Es impresionante la fe. Cuando mucha gente nos pregunta, ¿para qué sirve la fe? Pues mira, para esto sirve la fe, para mirar con ojos nuevos y ojos distintos un acontecimiento así.
Es nuestro obispo de cabecera. Querido Ginés, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, hasta la semana que viene. Un abrazo, Cristina,
adiós,
para
adiós.
Todos. Adiós, adiós.
Se llena otra vez el estudio al olor del cine. Vienen El Peli y Otín y nuestra querida Teresa Cobo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos
¿cómo estáis?
Días. Somos como Guadiana. Aparecemos, desaparecemos.
Oye, de Franz Kafka vamos a hablar, del autor famoso del proceso La Metamorfosis.
Sí, efectivamente, porque se ha estrenado una película que es un biopic sobre él. Es verdad que es una semana llena de biopics. Está la más pronunciada, la más publicitada, que es Marty Supreme, que es esta película con 9 nominaciones a los Oscar. Pero bueno, yo creo que es una película que un personaje que a mí no me interesa en absoluto y creo que es muy difícil que tenga empatía ningún espectador con él. Es la película, sin duda, que va a llevar a Timothée Chalamet, que es un grandísimo actor que nos ha regalado muchísimos papeles a llevarse ese Oscar.
Me encanta.
Pero hay que decirle al público que efectivamente tiene ese valor. Otros muchos no los tiene. O sea, no es un personaje realmente curioso. Una de las cosas interesantes de la película de Marty Supreme es, eso sí que se lo tengo que decir a la gente, la historia del director, Josh Safdie, que tiene a la vez un hermano que se llama Benny Safdie. Y este hizo otro biopic que yo sí he recomendado aquí en COPE, que es la historia real de ese luchador Marker que estaba interpretado por Dwayne Johnson. En fin, que dos hermanos, que son grandes cineastas, se empeñaron en llevar al cine dos biopics diferentes. Para mí, la película que hizo Benny es mucho mejor que la de Josh, aunque sí que tenemos que decir que ese Oscar que tiene ya Timothée Chalamet, creo que es muy difícil que se lo quite nadie. Bueno, pero vamos ya. Bueno, también está el documental de Melania, que también tengo que decir un apunte. Todo lo que leáis de críticas y demás,
así, hemos
son absolutamente irreales.
La cosa del corazón, que ha tenido muy poca taquilla en América y en Gran Bretaña, porque en principio no ha suscitado mayor interés. Desmiéntelo, a ver.
Mira,
porque no
las
me
críticas
entero.
Que las críticas que leáis no son reales. Nadie la ha visto. No la han enseñado a la prensa.
Ah, no ha salido.
No la han enseñado, no han querido enseñarla.
No, pero no han salido a las
salas.
Han salido
críticas en periódicos.
Ha salido a las salas ayer y se estrenó en Washington el jueves, sí. Pero no la ha visto nadie, no se la habían mostrado a nadie. Entonces, de hecho, si os ponéis a leer y demás, la gente de lo que habla es una peli, es un documental que cuenta de los 20 días antes, es una película que no va a hablar del caso Epstein, de no sé qué, pero no hay nadie que hable de, pues es una película que habla de ella, de si nace, si no nace. No. Yo creo que sí que es una mujer que se merece un biopic. A mí me genera mucha curiosidad, tanto su vida como modelo, de dónde viene ella. O sea, yo creo que el día que se estrene un biopic real sobre ella, yo lo veré.
Es muy cinematográfica.
Teresa, no solo de los 20 días antes de la reelección de Trump, sino de sus 25 años de matrimonio, incluso su vida antes de conocer a Trump, ¿no?
Claro.
Yo creo que es interesante.
Vamos, hombre, yo creo que es súper interesante. Eso de que a mí, por ejemplo, que eso de.
Porque sí, se la ha escuchado poco a esta mujer. Se la ve siempre callada con ese.
Sí. Y sobre todo es que nos toca tanto de esta. Iba a decir de esta monarquía. De esta presidencia norteamericana que día sí, día no, nos sobresalta. Que nos interesa mucho saber quién tiene al lado, ¿no?
O sí. Bueno, yo quería dar este apunte, sobre todo. Claro, yo quería dar este apunte sobre todo porque parece que es una mujer que no es nada interesante. Yo creo que sí que tiene. Lo que pasa es que es un documental que a priori el punto de vista, que son 75 millones, yo no hubiese invertido ni $20 en esto, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay que decir que la gente no la ha podido ver porque no la han mostrado.
Entonces,
a partir de este fin de semana, cuando la gente la vea, no, es que no la han enseñado.
Fíjate,
no hemos podido ver.
¿Por qué están hablando y la están criticando periódicos?
No, pero es verdad,
pues
lo que dice Teresa, nadie dice los tiros de cámara, los vestidos que ella lleva.
Sí, nadie.
No. Es curioso lo que es la manipulación.
No. Claro, es así. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, yo recomiendo, que me ha gustado muchísimo la película que nos habla sobre Franz Kafka, que es este literato nacido en la República Checa, de la que todos hemos leído La Metamorfosis, conocemos sobremanera, pues muchas cosas sobre él. Y claro, cuando tú conoces la historia de Kafka, conoces un poco los libros que ha escrito, pues sabes que es un tipo muy peculiar, un tipo que tenía un imaginario tremebundo. Entonces, coge a Agnieszka Holland, que es una directora fantástica y maravillosa polaca, y se pone a mostrar no solo su vida, porque no es una historia literal de cuando nace y demás, sino que lo pilla ya en una edad adulta, él es funcionario, nos muestra también de dónde viene su imaginación y demás. Entonces, es una película que es muy extraña, porque es una película que tiene elementos surrealistas, que tiene unos registros estéticos con animación, con cámara subjetiva, temas de expresionismo, pero sobre todo para hablarnos de las inquietudes filosóficas y existencialistas que él tenía, ¿no? Entonces, una película que a mí, yo la valoro mucho, a mí me ha gustado, pero sí que tenemos que decirle al público que cuando se aproxime, no espero ver una película lineal totalmente categórica, para nada. Es una película que nos va a meter también en estos aspectos de su literatura, de su imaginación, pues con unas imágenes que a priori van a ser sorprendentes. Escuchamos,
o sea,
un poco.
En cualquier caso, un poquito difícil, una película un poco difícil, ¿no?
Así que tú eres el genio al que estábamos esperando. No vuelvas a pasarte la noche escribiendo, ¿me oyes?
Draga es como una amante con garras. Una vez te abraza, ya no te suelta.
Era imposible odiar a Franz.
La obra de Kafka está encriptada y él se llevó la clave.
Bueno, pues ahí.
Pero yo creo que tiene que ser difícil porque estamos hablando de un personaje que no era nada fácil. Entonces, yo creo que ella lo ha hecho muy bien. No es para todos los públicos, pero dentro de los... O sea, por ejemplo, es que le da mil vueltas al Martí Supremes. Es que de verdad, cuando la vayáis a ver, ya me contaréis si perdéis el tiempo. Vamos, ir a verla si queréis.
¿La fotografía?
Pero es una película, es un biopic. Que...
Es estupenda.
Sí. Además, es una película que estuvo en el Festival de San Sebastián. O sea, que la fotografía que se llevó un Golden Frog en Camarismen. Entonces, es una apuesta estética muy bonita, de verdad. O sea, es una película con muchos aspectos positivos. No es nada fácil, ya lo he dicho, pero sí es una gran película. Y Agnieszka Holland, a mí es que me da igual que haga un capítulo de Ley y Orden que haga esto. Es que todo lo que toca esta señora lo hace muy, muy bien. O sea, que os la recomiendo. Sobre todo si sois lectores de Kafka, si os gusta su universo, os la recomiendo.
Y ahora hay una película china que suelen ser recomendaciones consistentes. Diego pone cara de susto, pero...
¿La escuchamos?
Mira, llega una película que nos llega desde Taiwán. Se titula La chica zurda y así es como suena.
¿Por qué no has ido a la universidad?
No tengo dinero.
¿Y tu madre qué dice?
Me da igual lo que diga.
¿Cuándo piensas tomar las riendas de tu vida?
No nos queda dinero. Tienes que ir a trabajar.
A ver. Para que entendamos un poquito aspectos de La chica zurda, de la que seguiré hablando después de que hagamos el corte, es la película que eligió Taiwán para ir a la carrera hacia los Oscars. Se ha quedado al final, fuera de esta terna de cinco películas de la que hablamos la semana pasada. Pero sí, es un peliculón. Y también está detrás la persona que ha estado al lado siempre de Sean Baker, que es el director que se llevó el año pasado el Oscar a la mejor película por Anora. O sea, que estamos hablando de una cosa muy sólida, muy potente y de gran interés. Y si queréis, os cuento más detalles después.
Vale, pues vamos a hacer un alto y hablamos también de La lucha.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Es cierto que buscan un monstruo en el Lago Negro?
Las anacondas son perfectas máquinas de matar.
Cuando los depredadores mandan...
¡Ayúdame!
Solo queda...
Haremos un buen equipo.
Sobrevivir. Mandíbulas y anaconda. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
The rain in Spain stays main. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, de estar informado.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, he's got it. By George, he's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
que nos dice Teresa Ecobo que nos va a dar más detalles de la película china de Taiwán, La chica zurda.
La chica zurda está dirigida por Xi Xin-su, que es la directora, como os he comentado, que siempre ha estado al lado de Sean Baker, el director que el año pasado se llevó el Oscar por Anora. Es una cinta maravillosa que nos muestra a una madre con dos hijas. Ellas vivían antes en el campo y se dirigen a la gran ciudad para buscarse la vida trabajando en un puesto nocturno, ¿no? En un mercado, ¿no? De noche. Y ella tiene una de las hijas que es zurda, y de ahí viene el título de la película, que ahí y en ese país, pues que tú escribas con la mano zurda significa que escribes con la mano del diablo. Pero bueno, más allá de esto, es una película que nos habla de cómo las mujeres desde niñas tienen que salir adelante a pesar de las diferentes circunstancias que puedan vivir, ¿no? Es una película muy bonita, es maravillosa, está súper bien filmada, y como digo, es la película que Taiwán iba a llevar a los Oscar, pero no se ha llevado al final porque no está en esa terna de 5 cintas internacionales en la que sí está la española Sirat. Y también recomiendo otra película, en este caso española, maravillosa, pequeñita, pero hay que apostar por ella. Es una cinta que se ha rodado en Fuerteventura, está protagonizada por dos personajes, Miguel y su hija Mariana. Ellos dos van a perder a su madre, él a su mujer y la hija Mariana a su madre, ¿vale? Y entonces ellos dos viven el duelo de dos formas diferentes. Va a empezar a abrir un espacio entre ellos con este duelo, pero comparten una pasión significativa por la lucha canaria, que yo tengo que decir que conocía bien poco, pero a partir de ahora practicarla no, porque soy bastante torpe en cualquier deporte. Pero de verdad es que qué cosa tan bonita, qué tradición tan estupenda. Y a partir de su pasión por este deporte, ¿no? Con esas imágenes tan imponentes que ha filmado Mauro Herce de Fuerteventura, es increíble, de verdad, no os la perdáis, es maravillosa sobre cómo se puede llevar un duelo, una película que ha llevado en la mención de honor en Sao Paulo a la mejor música, que se ha llevado un destacado por como película por el público en varios festivales internacionales, de verdad, increíble la lucha. Y por último están, por supuesto, las películas de 13 Televisión que no os podéis perder este fin de semana. Tenemos a las 3:20 Chinese Zodiac, La armadura de Dios; a las 5 tenemos Pequeño Gran Guerrero, Mandíbulas 9:30, Anaconda, de la que ya hablamos, la nueva versión, a las 11:15 de hoy. O mañana domingo, Viva el Cine Español, a las 3:20 con Los pecados de una chica casi decente; a las 5:10 el Red 10 cubrimiento, como se diga, y a las 6:15 El Dorado, increíble; a las 10:25 de la noche, por favor, no os perdáis,
esto es
El Hombre
must.
Tranquilo, peliculón.
Qué buena, esto, sí.
El Hombre Tranquilo, a las 10:25 de domingo.
Yo creo que te encantaría.
Es una obra maestra del cine, hay que verla.
¿Pero quién ha dicho que no la ha visto? Por favor, que quiero asesinar.
Asesina.
Bueno, nunca sabe.
Bueno, gracias a Teresa Ecobo, que hoy nos ha traído una selección bastante culta, ¿eh? Esto es una cosa tremenda, lo de la película de Franz Kafka de origen polaco, la película china de La chica zurda y la película española, todas ellas bastante cultas. ¿No hay nada así salvaje para el pobre Diego? ¿Algo de acción? Sí. ¿Algo de yo qué sé?
No os preocupéis, si queréis... Y no os preocupéis, mañana o el fin de semana que viene, si queréis, os cuento chascarrillos de los que suceden aquí hoy en Granada, porque estamos viviendo los premios Carmen, y ahí os cuento anécdotas y cosas así superficiales de estas que os interesan también.
No, pero esa película, por ejemplo, de una inteligencia artificial que combina a un hombre a demostrarse inocente...
Esa la recomendé la semana pasada, Cristina.
Ah, ni me enteré. ¿Tú
sin piedad era el título?
¿Cómo se llama?
La que está protagonizada por Chris Pratt. La recomendé la semana pasada.
Ah, bueno, pues ahí te puedes lanzar.
Es una especie de Minority Report.
Es parecida a Minority Report, pero con una Jessica Chastain ahí fantástica.
Impresionante. Que se llama Sin piedad se llama.
La recomendé la semana pasada. Y además es una cosa muy interesante porque la inteligencia artificial no solo te puede declarar culpable, sino que el tío puede crear las pruebas de que eres culpable. O sea, puede crear los vídeos, puede crear las fotos, claro, puede crear las voces.
Claro, si es que
es una película
pasando.
muy interesante. Sí, vamos. Esto va a acabar pasando.
Esto va a acabar muy mal. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias por tanta ayuda.
Pues Buen fin de, hasta luego.
Adiós, adiós. ¡Ay, madre, que tenéis que ser mi bastón, mi cachava en este momento dramático del final del programa, porque es que se me pasa visto y no visto, Diego!
Bastón y cachava, ¿eh?
¡Chimpún! ¡Chimpún, rápido!
¡Qué barbaridad!
Si hace nada empezábamos
a... Es que nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Hemos aprendido un montón de cosas, hemos conocido muchísima gente emocionante. ¿Qué tenemos mañana en la tertulia del programa?
Vamos a preguntar sobre olores.
¿Ah, sí? ¿Sobre aromas que te encanten?
No los que habéis tratado con Lomana y que ocurren en algún restaurante.
No,
de esos olores no, sino de...
aromas maravillosos que te han marcado la vida.
Sí, los que te gustan, esos que te evocan algún recuerdo, porque a la cabeza, si me hablas de olores, me vienen muchos olores de la infancia.
Sí. Sí, porque marcan periodos temporales. Es muy interesante. De hecho, vamos a tener un perfumista que nos va a hablar de eso, de la relación entre el cerebro y los aromas. Y tenemos que decirles a los oyentes que nos manden sus trozos de sonido.
Mensajes de audio al WhatsApp, al 666-554000. Ahí nos pueden contar, pues bueno, pues cuál es su olor preferido, el que les gusta muchísimo, el que les evoca recuerdos, ya sean de la infancia o de sus mejores momentos, ¿no? O vivencias.
Y luego, además, qué raros los olores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo adoro el olor a gasolina que otros detestan.
A mí me revuelve la tripa.
No,
¿cómo puedo?
Lo adoro.
Mareo.
Adoro el olor a fósforo que otros detestan.
El campo mojado después de un día de lluvia.
La hierba mojada me encanta.
Yo creo que eso es... además tiene un nombre.
¿Sí?
Sí, hombre. ¿Cómo se llama? El petricor.
Ese es el ozono.
Eso es lo que huele cuando llueve al principio, sí. O el campo petricor.
Petricor.
Sí, sí, lo aprendí también aquí en este programa.
Pues ese me evoca muchísimos recuerdos.
Que nos enviéis vuestros aromas preferidos al 666-554000. Nos retiramos hasta mañana, a las 10, las 9 en Canarias. Va a ser un día muy excitante. Vamos a seguir también con atención el partido de tenis.
La final de Melbourne.
Exacto, de Alcaraz. Esperemos que gane nuestro héroe. Y nos despedimos Marcio Ortega, que ha llevado el programa, Diego González el Peli, Beatriz Pérez Otino Tin, Paloma Paulete la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es el listo, Cinta Molina, que llevaba el control, y José María Orihuela, que llevaba el control central. Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana y adiós, España. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora. Cristina López Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida. ¿El qué? Paralelepípedo. ¿Cómo? Paralelepípedo. ¿Llevas toda tu vida queriendo decirme? Paralelepípedo. Pero... Basta. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección. Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees.
editorial.
Cadena COPE.
Hay palabras que provocan admiración, que sobrecogen, que generan esperanza. Ese tipo de palabras fueron las que pronunció Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, en el funeral celebrado este jueves en Huelva. Liliana, en medio del dolor por haber perdido a su madre, empleó mucho tiempo en dar las gracias. A veces nos parece que lo lógico cuando se sufre una tragedia es estar enfadado con todo el mundo, con Dios, con los servicios de emergencia, con los gobiernos, con los que no entienden lo que una persona está sufriendo. Lo lógico es pensar que una persona que sufre tiene que haber perdido un poco la cabeza arrastrada por el dolor. Por el contrario, en medio del desgarro, Liliana mostró ser una mujer agradecida y lucidísima. Ella misma contó que sabe bien qué significa llegar a casa después de una mala guardia y abrazar a sus hijos con la conciencia del don de la vida cuando has tenido que acompañar a alguien que ha muerto. Su discurso, en medio de un país como el nuestro en el que las palabras se utilizan para herir, para jugar, que en el mejor de los casos son un simple golpe de viento, tienen un valor político inmenso. Nos ayudan a vivir mejor con los otros. La primera política es la vida y Liliana nos regaló el jueves un tesoro de vida buena. Lo que necesitan las víctimas es la verdad para curar una herida que nunca cerrará. Agradecimiento, oración, serenidad en el dolor, certeza de la victoria de la vida y exigencia de verdad. No pudo ser más clara.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este último día de enero.